Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. En este 29 de junio de 2025 es la fiesta de San Pedro y San Pablo y es el momento de ofrecerles, como cada siete días, la actualidad religiosa en la cadena COPE. Iglesia Noticia, programa 1939, que llega a ustedes gracias a Fernando Perea en el control de sonido. Ahora les adelanto algunos temas en titulares con Ana Torres.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días. El Vaticano ha acogido esta semana el jubileo de los seminaristas, obispos y sacerdotes.
El Papa ha nombrado nuevo obispo de Málaga a José Antonio Satué, actual obispo de Teruel y Albarracín.
En 2024, Caritas invirtió 487 millones de euros en ayudas a más de 2 millones de personas, la cuarta parte de inmigrantes.
Por su parte, Manos Unidas financió con 50 millones de euros 900 proyectos que llegaron a 1.600.000 víctimas del hambre, la pobreza o la desigualdad.
Y en la Catedral de Lugo se celebra hoy la tradicional ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento.
Además, Fray Francesco Ielpo ha sido elegido nuevo custodio de Tierra Santa.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos hoy fiesta de San Pedro y San Pablo en el Día del Papa y de la colecta del óbolo de San Pedro. El repaso a la actualidad de estos días en el Vaticano, donde dentro de una hora, a las 9:30, se celebra en la Basílica de San Pedro la misa en la que León XIV bendecirá los palios de los arzobispos nombrados en el último año. Es el colofón a una semana en la que 6.000 seminaristas, sacerdotes y obispos, entre ellos 31 obispos, 79 sacerdotes y 186 seminaristas españoles, han participado en las celebraciones de este año jubilar de la Esperanza, con la ordenación además de 31 sacerdotes el viernes, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Nos vamos ya a Roma con la primera crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Ha sido una semana que será muy difícil de olvidar para todos los seminaristas, sacerdotes y obispos que han participado en Roma en los distintos encuentros jubilares con el Papa León XIV. El pasado viernes, durante la ordenación de presbíteros de 20 países distintos, el Papa les dedicó una homilía durante la que recordó que no deben temer su fragilidad, porque el Señor no busca sacerdotes perfectos, sino corazones humildes. Les ha invitado a poner la Eucaristía en el centro, a meditar la palabra, a ejercitar la caridad.
Amate Dio e i fratelli.
Amén a Dios y a los hermanos, sean generosos, fervorosos en la celebración de los sacramentos, en la oración, especialmente en la adoración y en el ministerio, sean cercanos a su grey, donen su tiempo y sus energías a todos, sin escatimarse, sin hacer diferencias, como nos enseña el costado abierto del crucificado y el ejemplo de los santos. Otro de los momentos clave de la semana fue la catequesis que el Papa impartió a los 400 obispos procedentes de 38 países, entre ellos España, Polonia, Portugal, Estados Unidos o Filipinas. León XIV los invitó a ser el principio visible de unidad en la Iglesia y a ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Entre los prelados se encontraba el obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez.
Me gustaría destacar algunas de las cosas que nos ha dicho, y es que tenemos que ser hombres de unidad, o principios, decía el Papa, principios visibles de unidad allí donde nos encontremos. Luego también, otra de las cosas que resalto que nos ha dicho el Papa ha sido que nuestra vida tiene que ser una vida teologal, es decir, una vida que se deje hacer por la gracia del Espíritu Santo y, por tanto, seamos hombres de fe, hombres de caridad y hombres de esperanza.
Paralelamente, una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla se encuentra en Roma para celebrar hoy la fiesta de San Pedro y San Pablo junto al Papa.
En el encuentro con los seminaristas, el Papa les pidió trabajar con humildad con los más necesitados y ser servidores de una iglesia misionera y en salida.
A los obispos les recomendó ser hombres de comunión y unidad, pobreza evangélica y cercanía. Palabras del Papa, que analiza hoy en su comentario desde Roma, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. De una sola tacada en cuatro días sucesivos, seminaristas, sacerdotes y obispos del mundo entero han celebrado su jubileo en Roma. En total, 6.000 miembros de lo que podríamos definir fuerzas vivas de la Iglesia han traspasado la Puerta Santa y han lucrado la indulgencia plenaria. A cada grupo, León XIV les ha recibido separadamente y ha compartido con ellos unas meditaciones en las que ha reflejado sin duda su experiencia vital y sus vivencias más personales expresadas en consejos y sabias advertencias. Quizás todo ese caudal haya sido manifestado con mayor énfasis a los seminaristas que le acogieron con el entusiasmo que puede suponerse en la fase más juvenil de la vida. A ellos se dirigió como un padre y les recomendó ejercitarse en el arte del discernimiento y en la formación del corazón sin dejarse angustiar por sus heridas, porque de ellas nacerá, les aseguró, la capacidad de estar cerca de los que sufren. Les advirtió también contra el peligro de la hipocresía y de las máscaras, cultivando por el contrario una madurez humana y espiritual que les permita acercarse y escuchar al pueblo de Dios que les será encomendado con el sacerdocio. Por fin, y hablando en español, les agradeció la valentía de haber aceptado la invitación del Señor a seguirle entrando en el seminario y les dijo: hay que ser valientes y no tengan miedo. Ante 400 obispos recordó que a veces anunciar la esperanza que no defrauda significa ir contracorriente, incluso contra la evidencia de situaciones dolorosas que parecen no tener salida. Les animó a ser hombres de fe, de esperanza, de caridad pastoral y a ejercitar la prudencia pastoral, a vivir la pobreza evangélica, el celibato y la virginidad, a cultivar virtudes como la lealtad, la sinceridad, la magnanimidad, la apertura de mente y de corazón, la capacidad de alegrarse con los que se alegran y sufrir con los que sufren, una gran propensión a la escucha y al diálogo, así como una total disponibilidad al servicio. Recordando por fin al Papa Francisco, les insistió en que practiquen la sinodalidad como dimensión de la vida de la Iglesia, valorizando sus tradiciones y promoviendo nuevos caminos y nuevas iniciativas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
La delegación de 200 peregrinos de la Archidiócesis de Toledo que han peregrinado a Roma esta semana han tenido un momento especial con la celebración de la misa en rito hispano-mozárabe en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro.
Mientras tanto, en la audiencia general del miércoles, el Papa hizo un nuevo llamamiento a quienes ocupan puestos de responsabilidad para encontrar caminos de diálogo, diplomacia y paz ante los conflictos en Oriente Medio. Una situación que comentó con los participantes en el encuentro con representantes de las obras de ayuda a las iglesias orientales. Cuéntanos, Eva.
El discurso del Papa a los miembros del organismo que aglutina instituciones que sostienen a iglesias católicas minoritarias que no siguen el rito latino y que se encuentran localizadas en Oriente Medio, Europa del Este y la India, ha sido uno de los más contundentes del Papa León XIV contra la escalada bélica desde que comenzó su pontificado. El Papa alertó contra la retórica que está provocando muertes en Gaza, Ucrania y Oriente Medio y denunció la imposición de la ley del más fuerte para legitimar los propios intereses, insistiendo en que resulta vergonzoso que los líderes de las naciones no respeten el derecho internacional y humanitario y obliguen a otros por la fuerza. Advirtió también a los líderes mundiales de que la gente ignora cada vez menos la cantidad de dinero que va a parar a los bolsillos de los mercaderes de la muerte, dinero con el que podrían construirse hospitales y escuelas y en cambio se destruyen los ya construidos. Por otra parte, durante la audiencia general de esta semana, la última antes del parón estivo, el Papa se centró en el personaje de la hemorroísa, invitándonos a acudir con fe al Señor.
En la vida hay momentos de desilusión, de desaliento e incluso de muerte. Aprendamos de aquella mujer y de aquel padre. Vayamos a Jesús. Él puede sanarnos. Puede devolvernos la vida. Él es nuestra esperanza.
A muchos de los actos de esta intensa semana en el Vaticano también han participado los peregrinos de la Archidiócesis de Toledo. Uno de los momentos más significativos fue la celebración de la misa por el rito hispano-mozárabe en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, que estuvo presidida por el arzobispo don Francisco Cerro Chávez.
Peregrinar a Roma siempre es una gozada, y con estos cientos de peregrinos, para poder celebrar aquí en el corazón de la Iglesia, la misa en rito hispano-mozárabe, nos llena de alegría, de una auténtica peregrinación de esperanza para todos, y que creo que nosotros en estos momentos tratamos de vivirlo unidos siempre a Pedro, a León XIV, y sobre todo celebrando la alegría y el gozo de saber que Cristo es el camino de la vida verdadera, y que peregrinar siempre es abrir el corazón a la esperanza.
Por quinta vez en la historia, en la Basílica de San Pedro se ha celebrado una misa con este rito.
Además, el Dicasterio para el Servicio Humano Integral del Vaticano ha publicado un documento en el que, con ocasión del Jubileo de la Esperanza, reitera en su petición la condonación de la deuda ecológica. Recuerda que condonar la deuda no es caridad, sino un acto de justicia reparadora. Además, el jueves recibió el Papa a los participantes en la Jornada Internacional de Lucha contra la Droga. Cuéntanos, Eva.
El Cortile de San Dámaso fue el lugar escogido para recibir a todos los que forman parte de entidades y asociaciones que combaten contra la drogadicción en tantos lugares del mundo. El Papa les recordó que las drogas y las adicciones son una prisión invisible de la que se consigue salir con ayuda, confiando en quienes no ganan a nuestra costa y nos atienden desinteresadamente, porque el mal se vence juntos y la injusticia se combate juntos. Nuestras ciudades, insistía León XIV, no deben liberarse de los marginados, sino de la marginación. Dirigiéndose a los jóvenes que han superado la adicción, el Papa los animó asegurando que la Iglesia los necesita para multiplicar los espacios de sanación, de encuentro y de educación. Y tal como decías, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha publicado un documento en el que subraya la urgencia de adoptar mecanismos para condonar las deudas financieras que oprimen a muchos pueblos, teniendo en cuenta también la deuda ecológica que el mundo tiene con ellos. En el texto se argumenta que la deuda financiera y la deuda ecológica son dos manifestaciones del mismo problema global. E inspirados por el jubileo, se invita a las iglesias locales a promover en sus contextos sociales una conversión ecológica integral, tanto personal como comunitaria. Desde esta perspectiva, la condonación de la deuda financiera no debería considerarse un acto de caridad o de generosidad, sino una forma de justicia reparadora.
Y el viernes se clausuraron en el santuario de la ciudad francesa de Paray-le-Monial las celebraciones del 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
Desde el jueves están teniendo lugar las celebraciones que marcan el final del 350 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María en Paray-le-Monial. Han sido presididas por el cardenal François-Xavier Bustillo, enviado especial del Papa León XIV, y cuya intervención ha resaltado la dimensión popular de la devoción al Sagrado Corazón. Se han celebrado grandes procesiones y una consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Se han venerado las reliquias de Santa Margarita María y se han presentado las obras de los cuatro artistas ganadores del concurso en torno al Sagrado Corazón. En el marco de este jubileo, la Asociación Civilización del Amor, en colaboración con el Santuario de Paray-le-Monial, ha trabajado para promover las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, tanto de personas individuales como familias o parroquias, para reavivar esta devoción con el fin de que la gente pueda experimentar el encuentro con Jesús y su corazón misericordioso y así contribuir a la construcción de una civilización del amor. El jubileo ha estado marcado por la publicación de la encíclica Dilexit Nos, el último texto del Papa Francisco, y que se ha convertido en su testamento espiritual.
Y el Papa ha confirmado la elección de Fray Francesco Ielpo como nuevo custodio de Tierra Santa, realizada por el ministro general de la Orden de los Hermanos Menores. El nuevo custodio, que sucede en el cargo a Francesco Patton, tiene 55 años y era el custodio de Tierra Santa en Italia.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS. Suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos ahora la actualidad en España. El Papa ha nombrado a José Antonio Satué nuevo obispo de Málaga, diócesis en la que sucede a Jesús Catalá, que presentó la renuncia por edad. Nació en Huesca hace 57 años y tras formarse como técnico especialista en electrónica industrial, ingresó en el seminario. Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Huesca, en la que fue párroco, conciliario de Acción Católica, vicario general, delegado de medios de comunicación y deán de la catedral.
En 2015, José Antonio Satué comenzó a trabajar como oficial de la Congregación para el Clero del Vaticano, hasta que en 2021 fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín. 2 años más tarde, en 2023, fue nombrado miembro del Dicasterio para los Obispos, cuyo prefecto era Francis Prevost, el Papa ahora León XIV. Ha recogido las impresiones tras su nombramiento en COPE Málaga, Andrés García.
El nuevo obispo de Málaga ha pasado por los micrófonos de COPE, asegura venir con las ideas claras.
Lo que más me ayuda a vivir humana y cristianamente es precisamente el contacto con la gente.
Monseñor Satué asegura también que es consciente de la manera que se vive la fe en Málaga, en Andalucía, en comparación con otros puntos de España, sobre todo durante la Semana Santa. En este sentido, asegura que viene dispuesto a aprender.
Más allá de las formas, yo creo que lo que atrae, lo que convence, lo que nos emociona es lo auténtico. Y cuando hay autenticidad, sea lo andaluz o sea lo aragonés, pues eso merece la pena. Y en ese sentido, pues yo voy abierto a aprender.
Llega a Málaga tras ser designado como obispo de esta diócesis por el Papa León XIV, por cierto, del que ha destacado cualidades como esta.
Su calidad humana, ¿no? Su estar atento a las situaciones de las personas para, antes de que tú le puedas pedir algo, él se adelante a decir, pues igual le podría ayudar esto, aquello, lo demás allá. Yo creo que es el Papa que la Iglesia necesita en este momento.
José Antonio Satué sustituye a Jesús Catalá, que tras 16 años como obispo de Málaga, presentó su renuncia por jubilación el pasado mes de diciembre de 2024, al cumplir 75 años. Catalá, por cierto, ha deseado un largo y fecundo pontificado al nuevo obispo que tomará posesión el 13 de septiembre en la Catedral de Málaga.
Cáritas Española ha presentado la memoria de sus actividades durante el pasado año, en el que invirtió 487 millones de euros para acompañar a más de 2 millones de personas dentro y fuera de España. Casi la mitad de las personas atendidas en España, más de 500,000, son migrantes en situación administrativa irregular. Recordamos los principales datos de esta memoria con Rodrigo Simón. Buenos días.
Buenos días. Una conclusión muy clara de la memoria es que la pobreza y la precariedad laboral son algo estructural en nuestro país. A lo largo del año pasado, la mitad de las personas acompañadas por las casi 5.000 cáritas parroquiales eran trabajadores pobres o con grandes dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda. Uno de los factores que peor está evolucionando y que más problemas sociales está creando durante los últimos años. Manuel Bretón es el presidente de Cáritas.
Progresiva pérdida de la función protectora del empleo, el encarecimiento de la vivienda, la irregularidad administrativa de muchos de residentes extranjeros, son algunos de los principales obstáculos que impiden a las personas que llegan a nuestra institución llevar una vida en condiciones dignas.
Precisamente ese acceso a un techo digno es una de las causas con las que más se compromete Cáritas. En este 2024 han lanzado una nueva campaña, Nadie sin hogar, contra el sinhogarismo, en un contexto en el que el riesgo de exclusión social es cada vez más alto. Natalia Peiró es secretaria general de Cáritas.
El 20% de la población se encuentra en España pues manejándose, basculando entre la exclusión social y la integración precaria. Son personas que no participan plenamente de la sociedad. Son sobre todo familias que tienen menores a cargo y que sus ingresos no les permiten llevar una vida en condiciones.
Otros grandes retos de la organización durante este último año han sido los conflictos del mundo, que han generado gravísimas crisis humanitarias como la de Gaza o la de algunos puntos de África. Y también las catástrofes naturales, como la Dana que arrasó el sur de Valencia, entre otras localidades, el pasado octubre.
La organización eclesial Manos Unidas abatió su récord de inversión en desarrollo durante 2024 con cerca de 50 millones de euros, con los que financió cerca de 900 proyectos, de los que se han beneficiado 1.600.000 personas víctimas del hambre, la pobreza o la desigualdad. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Faustino. Sí, como decías, 1.600.000 personas mejoraron sus condiciones de vida en 2024 gracias a la acción de Manos Unidas. Así lo refleja su memoria de actividades, que muestra un récord tanto en personas asistidas como en proyectos. En total, la ONG ha creado 575 nuevas iniciativas en 53 países del mundo, una labor que, como ha explicado su presidenta, Cecilia Pilar Gracia, se ha centrado en el cuidado del medio ambiente.
La mejor forma de ayudar es estar trabajando con ellos codo con codo y con nuestros socios locales. Es un balance muy positivo que tenemos en esta memoria. El único capaz de cambiar el planeta para bien o para mal es el ser humano. Está en nuestras manos poderlo cambiar. Entonces, si debemos hacer un efecto malo, podemos hacer un efecto bueno. Entonces, ahí nos hemos enfocado.
Un año muy especial para ellos, porque además se cumplía su 65 aniversario. Su labor, que se centró especialmente en África, Hispanoamérica y Asia, ha supuesto una inversión total de 48 millones de euros, provenientes en su mayoría del apoyo privado. Como ha explicado su presidenta, el trabajo de la organización durante el 2024, además de estar enfocado en el cuidado del medio ambiente, la educación, la soberanía alimentaria y la atención sanitaria han sido otras tareas imprescindibles de su misión. Además, casi 200.000 personas en contextos de guerra recibieron su ayuda el año pasado, y todo ello bajo el lema "El efecto del ser humano". Para este año 2025, Manos Unidas quiere seguir construyendo un mundo más justo y más humano bajo el lema "Compartir es nuestra mayor riqueza".
Y mañana comienza en Sevilla la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU. Varias organizaciones católicas han pedido la condonación de la deuda para aquellos países que no podrán saldarla. El obispo auxiliar de Sevilla es Ramón Valdivia.
En un principio, el concepto de deuda está dirigido explícitamente a una reconvención de lo que tendrían que ser los créditos que se han otorgado a los países. Sin embargo, estos países no tienen esa capacidad ni organización para poder sostener los intereses que esos créditos se han otorgado, porque además hay como una trampa de esa deuda, ¿no?, en la que el pago de los intereses de la deuda drena los recursos públicos que debieran destinar los gobiernos a los países en desarrollo. Claro, es que al final no se llega a poder satisfacer dentro de esos estados pues recursos esenciales como pueden ser para sanidad, para educación, etcétera. En el fondo, lastran la vida económica de esos mismos países que en un principio deberían de ser beneficiarios.
Líderes de gobiernos, de organizaciones internacionales, empresas y la sociedad civil también debatirán desde mañana cómo impulsar los acuerdos de la Agenda 2030. COPE Sevilla, Laura García.
¿Qué financiación para qué desarrollo? Así se ha llamado una de las mesas redondas previas a la celebración de la cumbre de la ONU en Sevilla. Son actos que nos ofrecen un contexto del mundo en el que vivimos. Es un mundo aún muy desigual.
La inercia que tiene la economía mundial acrecienta las desigualdades, tanto la concentración de la riqueza como la aparición de grupos masivos que viven en la pobreza, que los mecanismos de corrección son insuficientes.
Pedro José Gómez es profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y es uno de los ponentes de esta mesa. Explica que esos mecanismos podrían ser, por ejemplo, los que se utilizan en cada país para redistribuir la riqueza, como los impuestos. Lo que nos dice el profesor es que, siendo las desigualdades mundiales mucho más grandes que las de cada estado, aún no existen mecanismos para eliminar la desigualdad económica en el mundo, ni siquiera la que ejercen los organismos internacionales.
Lo que llamamos nosotros ayuda al desarrollo, o recursos que los países más ricos aportan a los países menos desarrollados o con rentas más bajas, son solo una pequeña parte de las necesidades que tienen los países del sur.
La ayuda al desarrollo ha representado en los últimos años 200.000 millones de dólares. Pues según el profesor, se necesitaría una cantidad entre 10 y 25 veces más alta que la actual. Haría falta además que las ayudas fueran más directas, por ejemplo, permitir que haya más remesas y que se puedan enviar a los países de origen a menor coste, o que mejorase el funcionamiento de los bancos de desarrollo.
El nuevo obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, ha recordado el esfuerzo de la Iglesia para que los bienes culturales, artísticos y religiosos generados en Aragón estén en la región, en alusión a los bienes de Sigena pendientes de devolución. Lo dijo en declaraciones a COPE Huesca, Yolanda Sarsa. Buenos días.
Don Pedro Aguado se ordenó y tomó posesión como obispo de ambas diócesis hace poco más de 10 días y está tomando contacto con la realidad del territorio. A pesar de ello, es conocedor de que Aragón trabaja por recuperar su patrimonio artístico religioso y conoce que se está a la espera de recibir las pinturas murales de Sigena. De hecho, la semana que viene espera disponer de una información detallada para seguir trabajando en la misma línea en la que se está trabajando, que es, ha dicho, la de recuperar lo que es nuestro.
La semana que viene tendremos algunas reuniones para entrar al detalle a cómo está todos estos procesos, porque evidentemente los bienes culturales y artísticos que se han generado en Aragón tienen que estar en Aragón. Y la Iglesia tiene que colaborar en este esfuerzo para que todos los que son los bienes de nuestra historia, culturales, artísticos, religiosos, estén donde deben estar. La semana que viene espero tener una información detallada de todo, porque me interesa mucho conocerlo, también para poder seguir trabajando en la línea en la que se está trabajando, que es recuperar lo que es nuestro.
Hay que apuntar que el Museo Nacional de Arte de Cataluña ha manifestado su incapacidad técnica de llevar a cabo la operación de traslado de las pinturas murales de Sigena en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil, ni tampoco técnicamente. Aragón ha respondido y, según ha anunciado el Gobierno de Aragón, se va a pedir la ejecución forzosa de la sentencia de forma inmediata que ordena la devolución a Sigena de sus pinturas murales.
Y un año más, este domingo, el siguiente a la celebración del Corpus Christi, tiene lugar en Lugo la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo, un acto religioso institucional que se mantiene desde hace más de 350 años y que la Xunta ha declarado bien de interés cultural. COPE Lugo, José Ruiz Ramudo.
La Xunta de Galicia acaba de declarar la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo como bien de interés cultural. Destaca su valor singular como patrimonio inmaterial del pueblo gallego. Esta tradición secular, que se remonta al siglo XVII, congrega en Lugo a las 7 ciudades del antiguo reino para una ofrenda al Santísimo en el altar mayor de la catedral. Se celebra precisamente este domingo, día 29. El obispo de la diócesis, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, destaca la belleza de esta ceremonia y el hecho de que esté enraizada en la historia y en la cultura del pueblo gallego, un símbolo más de su identidad.
Móstrase así pues esta realidade antiga e actual da maneira de ser de Galicia. Gústame que veñan as sete cidades do antigo reino, creo que é un xesto moi bonito, porque mostra a pluralidade de Galicia, que é urbana, que é rural, que é de moitas maneiras, que ten grandísimas comarcas e tradicións variadas, e aquí manifestase moi ben.
Pero, ¿de dónde viene esta ceremonia? Con la ofrenda y la posterior procesión, los mandatarios de las siete ciudades del antiguo Reino de Galicia cumplen con el voto solemne que hicieron en 1669. Ante las dificultades económicas de la Catedral de Lugo, comprometieron una renta anual para mantener iluminado el altar mayor de la catedral. Allí permanece expuesto de forma permanente durante las 24 horas de los 365 días del año el Santísimo Sacramento.
La Universidad de Sevilla ha rendido homenaje al arzobispo Juan del Río para recordar la huella que dejó en la comunidad universitaria con la creación de una cátedra de diálogo fe-cultura y un fondo bibliográfico. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Hace casi 4 años y medio, don Juan del Río fallecía durante la pandemia del COVID, pero su legado está más presente que nunca. La Universidad de Sevilla cuenta ya con una cátedra que lleva su nombre y que cuenta con el respaldo de entidades civiles y religiosas en mandades de Sevilla y de Jerez, donde ejerció su ministerio como arzobispo castrense y, como no podía ser de otra manera, también con el de esta casa, la cadena COPE. Esta nueva cátedra nace con el objetivo de ser un espacio permanente sobre el diálogo cultura y fe, por el que ya apostaron papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI. Lo señalaba así Juan Jesús Martín, que es sobrino de don Juan del Río y profesor de la Universidad de Sevilla.
Teniendo en nuestra mente ambos pensamientos de estos dos grandes papas sobre la importancia del diálogo entre la fe y la razón, hemos edificado el objetivo fundamental de esta cátedra y por el que don Juan del Río siempre luchó en aquellos sitios donde estuvo como pastor. Sobre todo en esta universidad, siendo el primer director del SALUC en el año 88, cargo que ocupó durante más de una década.
El nacimiento de la cátedra llega además acompañada por la donación a la Universidad de Sevilla de su biblioteca personal, un fondo bibliográfico que va a llevar el nombre de Monseñor del Río y que está compuesta por casi 2.500 volúmenes de temática teológica en su mayoría.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1939. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.